Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Por qué tantas cosas están viniendo sobre nosotros? Bueno, veamos por qué nos han sucedido todas estas cosas. Y no es algo tan sencillo como dar un paso y hacer esto y todo se solucionará. Veamos lo que dice Jeremías y permítame recordarle esto. Por favor, lea todas las profecías en Ezequiel 7 al 23. Habrá descripciones de destrucción total, y aquí está la razón. Vayamos a Jeremías capítulo 6. Y esto es lo que tenemos. Todavía no hemos llegado a la plenitud de esto, pero nos hemos acercado bastante. Entonces vayamos a Jeremías 6 y vamos a leer comenzando en el verso 13. Jeremías capítulo 6, en el verso 13, dice así. Porque todos, desde el más insignificante de ellos, incluso al más grande de ellos, es avaro por ganancia. Y desde el profeta, incluso hasta el sacerdote, todos acuerdan falsamente. Y Dios considera más culpables que cualquier otra persona a quienes tienen la palabra de Dios en sus manos. Sigamos leyendo, verso 14. También han sanado ligeramente al herido de la hija de mi pueblo, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz. Miren lo que nos espera hoy, al borde de todo tipo de guerra. Nadie es capaz de contener la ira del enemigo que Dios ha levantado debido a los pecados del pueblo. La manera en que se deshace del enemigo, además de luchar contra él, es vuelva a Dios a su manera. No regrese a Dios a la manera suya. De eso se trata el protestantismo, el catolicismo y el judaísmo. Las formas y filosofías de los hombres con una mezcla de escrituras de por medio para parecer auténticas, pero mienten. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Estuvieron avergonzados cuando habían cometido abominación? ¿Y no leímos cuáles eran esas abominaciones? ¿Cuál es la mayor abominación que están haciendo hoy en día con los niños pequeños? Las cirugías de cambio de sexo. Es la cosa más atroz, satánica y malvada posible. Espero que como mínimo dejen de hacer eso. Luego que dejen de hacer porno infantil, porque en Internet no se puede tener una libertad desenfrenada. No se puede impedir que se diga o se declare cualquier cosa debido a la libertad de expresión. Todos los redactores de la Constitución sabían que no se puede tener libertad de expresión y de asamblea sin una moral basada en la palabra de Dios. Dijeron que si no se tiene eso, la Constitución no tiene ningún valor. ¿Y dónde estamos hoy? Bastante cerca. Sigamos leyendo. No, no estuvieron avergonzados en lo absoluto, ni pudieron sonrojarse. Por tanto, caerán entre aquellos que caen. En el momento en que los castigue, serán abatidos, dice el Señor. Dios lo va a hacer. Y recuerde esto, Dios no está lejos en algún lugar. Él está tan consciente de lo que está sucediendo que el mismo Jesús dijo que Dios sabe cuando cae un gorrión. Ahora, piensa en eso. ¿Habrá algún lugar donde alguien pueda correr y esconderse de Dios? ¿Habrá alguien que diga que Dios no existe? Si Dios no existe, entonces usted elimina el mal porque no quiere hacer el bien. Ahí lo tenemos. Sigamos leyendo, verso 16. Así dice el Señor, párense en los caminos y vean. Y pregunten por las viejas sendas donde está el buen camino y caminen en él. Y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos en él. Tremendo. En los días de Jeremías, ¿qué decían? La ley ha sido abolida. Y eso ha sucedido en todas las generaciones en contra de Dios. Pare y piense. Vaya atrás a la historia. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? 300 años después del diluvio, no habían aprendido nada del diluvio, así que dijeron, oh, vamos a construir una torre e iremos al cielo. Así que Elon Musk será mejor que lea ese capítulo, porque todo lo que está haciendo no es más que un coche de niño y cosas pequeñas comparado con lo que Dios va a hacer. Y todos los que dicen, oh, qué bueno, vamos a colonizar Marte. Qué idiotas y estúpidos que son. ¿Van a subir allí y crear una atmósfera alrededor de Marte? No, porque no lo hicieron. ¿Y quién lo hizo? Dios hizo Marte. Sigamos leyendo. Y pregunten por las viejas sendas donde está el buen camino y caminen en él, y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos en él. ¿Y qué es lo que dicen hoy? Cristo ha abolido las leyes y los mandamientos de Dios. No tenemos por qué cumplirlos, pero seamos buenas personas de todos modos. La mayor definición de lo que es ser una buena persona se encuentra en los 10 mandamientos y en la palabra de Dios. Si le resulta difícil tratar con Dios, lea el libro de Proverbios y verá lo que aprenderá. Sigamos leyendo, verso 17. También coloqué vigilantes sobre ustedes diciendo, oigan el sonido del cuerno de carnero. Pero ellos dijeron, no oiremos. Por tanto, oigan ustedes naciones y sepa, oh congregación. Esto está hablando a los hijos de Israel hoy, a los que están en la iglesia. Mucha gente, recuerden, nos dijeron que iríamos a un lugar seguro en 1972 porque Cristo vendrá en 1975. ¿En qué año estamos? 2025. Eso es mucho tiempo, 50 años después. Sigamos leyendo. ¿Qué les pasará a ellos? Oye, oh tierra. ¿Va a hacer usted que la tierra desaparezca? ¿Qué dijo Jesús acerca de sus palabras? Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién era el Señor Dios del Antiguo Testamento? Jesucristo. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo, antes de convertirse en el Hijo de Dios nacido de la Virgen María. Y también dijo, que no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplirla. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se quitará de la ley. Estamos donde estamos hoy debido a los líderes religiosos y políticos y a la ilegalidad que azota la tierra. Sigamos leyendo, verso 19. Oye, oh tierra, he aquí, traeré mal sobre esta gente, incluso el fruto de sus pensamientos. A la gente no le gusta que le digan que el corazón humano es engañoso por sobre todas las cosas. ¿No lo cree? Pregúntese lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que dijo una mentira? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo viviendo una mentira? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo una mentira a sus hijos? Bueno, lo acaba de hacer si es que celebró la Navidad y les dijo que Papá Noel viene. Luego dice del corazón humano, no solo es engañoso más que todas las cosas, sino desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Y eso solo es posible a través de la palabra de Dios. Sigamos leyendo acá. El fruto de sus pensamientos, porque no han oído a mis palabras ni a mi ley, sino que la han rechazado. Les gusta jugar a la religión, eso es lo que hacen. ¿Alguna vez ve todos los canales de televisión? No hay nada que ver excepto el pecado y el mal. Y no hay nada que ver más que pecado y estupidez en la mayoría de los casos. Vayamos a Ezequiel capítulo 7. Dios dice esto. Y quiero que piense en esto. Está sucediendo en gran medida ahora mismo, pero sucederá aún más. Vayamos a Ezequiel capítulo 7, y vamos a leer comenzando en el verso 21. Ezequiel capítulo 7, en el verso 21. Dice así: Y la daré a las manos de extraños por un precio y a los malvados de la tierra por un despojo, y ellos la profanarán. Está hablando de la tierra de Israel. Sigamos leyendo. También volveré mi cara de ellos y ellos contaminarán mi lugar secreto, y ladrones entrarán en ella y la profanarán. Hagan una cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad está llena de violencia. Y piense en lo que pasó esta semana nomás acá, con la quema de una mujer en el metro de Nueva York y la matanza de 14 personas en Nueva Orleans. Oh, eso es algo terrible. Tomó un camión y los atropelló. Sí, lo es cierto. Pero ¿cuántos abortos se realizaron ese mismo día que cortaron una vida humana en desarrollo debido al libertinaje de los hombres y mujeres involucrados? Por eso comencé como comencé, que un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y llegarán a ser una carne. Sigamos leyendo, verso 24. Y traeré lo peor de los paganos y ellos poseerán sus casas. Y piense en eso por un minuto y mire todas las casas que tenemos. ¿Y cuántos de ellos tienen hipotecas? ¿Quién termina reteniendo los títulos de las hipotecas? La mayoría de ellas son compradas por los chinos. Entonces, cuando llegue la crisis económica, tocarán a su puerta y los chinos se apoderarán de sus casas. Y pensemos en California. ¿Por qué California, Oregon y Washington son tan vulnerables? ¿Están tan entregados al pecado? Sí, y también porque son los estados más cercanos a China. Piensen eso. Pero sigamos leyendo acá. También haré la pompa del fuerte cesar y sus lugares santos ser profanados. Terror viene y ellos buscarán paz, pero no habrá ninguna. Desastre vendrá sobre desastre y rumor será sobre rumor. Y ellos buscarán una visión del profeta, pero la ley perecerá del sacerdote y sabiduría de los ancianos. Y acabo de leer esto, el titular que dice, La Biblia no fue hecha para el 2024. Todos nosotros, pervertidos, sabemos más que nadie. ¿Qué va a pasar cuando sea viejo y débil y no tenga hijos? Sigamos leyendo. Verso 27. El rey lamentará y el príncipe será vestido con desespero y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Les haré de acuerdo a su camino y de acuerdo a su inmundicia. Yo los juzgaré y ellos sabrán que yo soy el Señor. Ahora bien, lea la primera parte aquí. Habla sobre el tiempo de la profanación de perdición. Cuando lea el libro de Ezequiel, descubrirá que es un libro muy pesado, muy pero muy pesado, por todas las dificultades que vendrán. Pero nadie puede desafiar a Dios. Y no podemos continuar con todos estos abortos, estos crímenes, todos estos pecados, especialmente si viene desde el púlpito. Y piense en todos los evangélicos, los católicos, los judíos. ¿Ellos tienen esta información en sus manos? Sí. ¿Realmente la entienden? No. ¿Y por qué no lo hacen? Vayamos a Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel capítulo 22 y leamos comenzando en el verso 24. Ezequiel capítulo 22 en el verso 24 dice así: Hijo de hombre, dile a ella, eres una tierra que no está limpiada ni llovida en el día de indignación. Hay una conspiración de sus profetas en medio de ella. Una conspiración es un plan secreto. Es un plan ideado para venir contra la palabra de Dios, para hacer que la palabra de Dios no tenga ningún valor. Los judíos han hecho un trabajo magistral al crear tradiciones para reemplazarla. Del mismo modo, los católicos y los protestantes se alinean. Sigamos leyendo acá. Como un león rugiente desgarrando su presa. Ellos han devorado almas, han tomado el tesoro y cosas preciosas. De hecho, estaba viendo Daystar y había un ministro dando un sermón sobre estar libre de deudas. Entonces dije, lo voy a ver. Y bueno, todos comienzan y leen algunas escrituras, eso es cierto. Pero, ¿cómo librarse de las deudas? ¿Cuál es el lugar favorito al que van todos los protestantes y evangélicos en el Antiguo Testamento para poder ganar dinero? Ellos van a Malaquías 3. Y entonces este pastor fue allí. Y la forma de librarse de las deudas es enviándome su dinero. ¿Cómo cree que llegó Kenneth Copeland a tener un patrimonio de 740 millones de dólares? Sigamos leyendo. Verso 26. Sus sacerdotes han hecho violencia a mi ley y han profanado mis cosas santas. Por un plan conocido llamado una conspiración. Sigamos leyendo. No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano, y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo puro, y han ocultado sus ojos de mis sábados, y yo soy profanado entre ellos. ¿Qué tuvimos durante la temporada navideña? Todos esos maravillosos himnos, todos esos maravillosos predicadores. Oh, todos tienen Biblias, ¿verdad? Ahora, primero ocultan sus ojos. Entonces, Dios los ciega aún más. Pero los líderes religiosos son más culpables que las personas que los escuchan, aunque ellos son culpables también de lo que hacen. Sigamos leyendo, verso 27. Sus gobernadores en medio de ella son como lobos desgarrando la presa. Entonces, ¿qué tenemos? Primero sacerdotes, líderes religiosos y luego los gobernantes, es decir, presidentes, gobernadores, senadores, representantes, etc. ¿Y qué dice acá? Leamos. Son como lobos desgarrando la presa para derramar sangre. ¿El aborto no es derramar sangre? ¿No tenemos asesinatos a causa de eso? Sí. Sigamos leyendo. Y destruir almas para conseguir ganancia injusta. Y sus profetas se han cubierto ellos mismos con blanqueador, viendo visiones falsas y adivinando mentiras hacia ellos, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. ¿Y no es eso lo que tenemos hoy? ¿Qué ha levantado Dios contra nosotros? ¿Alguien va a detener la mano de Dios levantando a estas personas para que hagan lo que Él quiere que hagan? ¿Podrá matar suficiente de ellos? ¿Podrá robarles sus tesoros para que no tengan con qué trabajar? ¿Cuánto durará? Porque todo se reduce a lo que hay en la mente y en el corazón de cada persona. Punto. Eso es lo que es. Y eso no es solamente aquí en Estados Unidos, eso es en todo el mundo. Y Jesús dijo del tiempo del fin que serían los peores tiempos desde la creación del mundo. Así que piense en eso. Sigamos leyendo aquí, verso 29. El pueblo de la tierra. Y recuerde, ya hablamos de sacerdotes, de gobernantes y ahora el pueblo. El pueblo de la tierra ha usado opresión y cometido robo, y han causado problema al pobre y al necesitado. Sí, han oprimido al extranjero injustamente. Y busqué un hombre entre ellos que construyera un muro para la tierra y se parara en la brecha delante de mí, para que yo no la destruyera, pero no encontré uno. Sigamos. Verso 31. Por tanto, he derramado mi furia sobre ellos, los he consumido con el fuego de mi ira, he recompensado su propio camino sobre sus cabezas, dice el Señor Dios. No es que Dios lo haga porque sea odioso, sino que Dios debe hacerlo porque los líderes religiosos, los líderes políticos y el pueblo, todos están dándole la espalda a Dios. Hay un ligero movimiento que Dios reconoce, pero en el mejor de los casos será temporal. Vayamos al Salmo 78 y leamos comenzando en el verso 30. Salmo 78, en el verso 30. Dice así: ellos no se volvieron de sus lujurias. ¿Qué es la lujuria? Ese es el décimo mandamiento: no codiciarás. Leamos. Pero mientras su comida estaba aún en sus bocas, la ira de Dios vino sobre ellas y mató a los más fuertes de ellos y golpeó a los hombres escogidos de Israel. Por todo esto, ellos todavía pecaron y no creyeron en sus obras maravillosas. Todos quieren creer que pueden hacerlo, lo grandiosos que son, lo poderosos que son. Ese es el epítome de todos los deportes que tenemos. Bajemos al verso 33. Por tanto, él terminó sus días en vanidad y sus años en terror, cuando los mató. Eso siempre pasa. Siempre que ocurre una gran catástrofe, todos nos volvemos religiosos y decimos, oh, tenemos que acercarnos a Dios. Cuando ocurrió aquí el 11 de septiembre, las iglesias, las sinagogas, todo se llenó de gente. En un mes, todo volvió a la normalidad. Quieren que Dios los mantenga alejados de los problemas, pero no quieren obedecer a Dios para mantenerse alejados de ellos. Leamos cómo lo dice acá. Entonces ellos lo buscaron y se volvieron y buscaron a Dios fervorosamente y recordaron que Dios era su roca y que el Dios Altísimo era su redentor. Sin embargo, ellos lo halagaron con sus bocas y le mintieron con sus lenguas, porque su corazón no era recto con él, ni fueron fieles en su pacto. Fíjense, vamos a tener un poco de esto ahora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la nación? ¿Qué van a hacer los líderes religiosos, los políticos? ¿Qué va a hacer la gente? Dios está mirando el panorama completo. ¿Qué van a hacer las iglesias de Dios? Considere eso. Sigamos leyendo. Verso 38. Pero él, estando lleno de compasión, perdonó su iniquidad y no los destruyó. Sí, muchas veces él apartó su enojo y no incitó toda su ira, porque recordó que eran solo carne, un viento que pasa y no viene otra vez. ¿No es cierto? Sí. Ahora, veámoslo de otra manera. Vayamos a Isaías 40, que es un capítulo tremendo. Tiene muchas, muchas cosas diferentes, inmediatas y proféticas, y las diferentes profecías también mezcladas. Entonces vayamos a Isaías 40 y vamos a comenzar a leer justamente en el verso 1. Isaías 40, en el verso 1, dice así: consuélate, consuélate mi pueblo, dice tu Dios. Habla cómodamente a Jerusalén y grítale a ella que su guerra está cumplida. Todavía no ha sucedido. Se pondrá muy feo. Habrá un tiempo de paz, construirán el templo y pensarán que todo está muy bien. Cuando llegue el momento, ¡bam!, todo se acabará, porque el templo es el ídolo de los judíos. Sigamos leyendo. Verso 2. Habla cómodamente a Jerusalén y grítale a ella que su guerra está cumplida, que su iniquidad es perdonada, porque ella ha recibido doble de la mano del Señor por todos sus pecados. Una voz está gritando en el lugar desolado. Preparen el camino del Señor, enderecen en el desierto una autopista para nuestro Dios. Y así habló Juan el Bautista acerca de la primera venida de Cristo. Y ahora veamos el resumen de todo lo que Dios dice aquí. Vayamos al verso 6. Una voz dice, grita, y él dice, ¿qué gritaré? Toda carne es hierba. Piensa en eso en un momento. ¿Por qué qué comemos? Lo que crece en la tierra, trigo, cebada, todo eso. ¿Qué es eso? Hierba. También tenemos vacas, ovejas y cabras. ¿Y qué comen ellas? Hierba. Así que nosotros comemos su carne. Y acá nos dice, leamos, toda carne es hierba. Y toda su belleza es como la flor del campo. El pasto se marchita, la flor se destiñe porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente la gente es pasto. El pasto se marchita, la flor se destiñe, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Y eso es lo que debemos de entender. Bajemos al verso 12. ¿Quién ha medido las aguas en la cuenca de su mano? ¡Qué declaración! Vi un documental en la televisión en el que se ve un submarino que puede descender a 27.000 pies de profundidad. Esto es tan alto como subir el monte Everest. Y adivine qué hay allá abajo. Vida. Y no pueden entender cómo es posible. Sigamos leyendo. Y medido los cielos con un palmo, ¿y quién ha incluido el polvo de la tierra en una medida y pesado las montañas en báscula y las colinas en una balanza? ¿Quién ha dirigido al Espíritu del Señor y quién fue su consejero para que él pudiera instruirlo? Y eso es exactamente lo que los religiosos intentan hacer, instruir a Dios, pero nunca funciona. Sigamos leyendo, verso 17. Todas las naciones delante de él son como nada, y ellas son contadas por él como menos que nada y vanidad. Y en otro lugar nos dice como una gota en un balde. No se puede comparar a Dios con nada creado. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, vayamos a Mateo capítulo 7. Esto es lo más importante aquí. Observe lo que dice y la importancia que tiene en relación con los falsos profetas. Y no entraremos en más detalles. Esto es lo que debíamos hacer. El camino de Dios es correcto. Todo lo relacionado con las leyes de Dios son santas, son espirituales, como dijo Pablo. Lo que significa que viven y actúan como la ley de la gravedad todo el tiempo. Para aquellos a quienes él llama, esto es lo que debemos hacer. Leámoslo acá en Mateo 7 y vamos a comenzar a leer en el verso 13. Mateo 7, en el verso 13 dice, entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella, porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. Por eso son pocos los llamados, porque pocos responden al llamado y menos los que se arrepienten. Sigamos leyendo. Y pocos son aquellos que la encuentran, pero tengan cuidado de los falsos profetas. Ahora bien, ya leímos sobre esto. Pablo nos advierte sobre falsos hermanos. Pero los falsos hermanos surgen porque hay falsos profetas. Sigamos leyendo, verso 15. Pero tengan cuidado de los falsos profetas quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces. Pueden parecer buenos y agradables, mansos y buenos, tienen la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando tiene la palabra de Dios en su mano y predica a partir de la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Dios hace que los profetas sean más responsables porque tienen la palabra de Dios. Y pueden decir, bueno, Nunca había leído eso antes. Entonces, ¿por qué tiene la Biblia? ¿Por qué se para y dice que es un predicador de Dios cuando no lo es? Sigamos leyendo, verso 16. Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. No se puede tomar el camino del hombre, el camino de Satanás y el camino de Dios y fusionarlos para obtener un buen árbol. Eso no funcionará. Y en el verso 16, ¿qué nos dice? Los conocerán por sus frutos. Bajemos al verso 21, porque aquí es para todos. Leamos lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Y tenga esto en cuenta. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Qué dijo Jesús que hizo él? Él dijo, no hago nada por mi propia cuenta, sino que hago lo que el Padre me ha mandado. Y no hablo nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me dijo que hablara. Él era perfecto y él era el Hijo de Dios. Y dijo, vengan a mí y tendrán vida. Pero tiene que ir a su manera. Sigamos leyendo. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Y sí, los predicadores, Dios los hace a ellos responsables. Sigamos leyendo. ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? Oh, miren a Benihín. Él toma su saco, su abrigo, lo agita y toda la gente cae al suelo. Pero eso es puro demonismo. Sigamos leyendo. ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Observe lo que dijo Jesús en el verso 23. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Él no dijo, oh, tenían buenas intenciones, estaban ciegos porque fueron cegados. El primer cegamiento vino de ellos, luego el cegamiento viene de Dios y viene de Satanás. Y así que es todo un paquete de cegamiento. Leamos el verso 23. Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Pero Señor, oramos en tu nombre, dimos sermones en tu nombre, salvamos a miles, tuvimos llamados al altar. Jesús dirá que no estaba allí. Sigamos leyendo, lea lo que dice aquí. Apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Esa es la verdadera fuerza espiritual que viene de Dios. ¿Ha leído los cuatro evangelios? ¿Ha notado lo que dijo Jesús? ¿Cree lo que él ha dicho? ¿Cree que él dice que es Señor del sábado? ¿Cree que Jesús cumplió la ley por usted? Eso es una mentira. ¿Cree que Jesús guarda el sábado por usted? Eso es mentira. Entonces, todo se reduce a ¿por qué tenemos todos estos problemas y dificultades y cosas que nos suceden? Porque tratamos a Dios como algo que podemos manipular, planear y hacer bien. Sigamos leyendo, verso 25. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y eso demuestra que tendremos problemas, dificultades, pruebas en todo lo que hagamos. Sigamos, verso 26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto. Entonces, ¿somos sabios o somos tontos? ¿Qué es esto? no solo para los que estamos en la iglesia, sino para todos los que están en el mundo, todos los que están ahí afuera. ¿Qué es lo que va a hacer? Habrá algunos que oirán esto por primera vez y se sorprenderán. Deberían estarlo. Si escuchan a todos los predicadores pseudocristianos, están siendo engañados. Leamos lo que dice acá. Un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena. Y veremos esto todo el tiempo. Lo vimos recientemente con los huracanes. ¿Qué pasó? Cayeron grandes cantidades de lluvia y destruyeron todo, y las casas se movieron y todo se levantó. Piense en lo que sucedió cuando llegó el diluvio de Noé y cubrió las montañas más altas por 15 codos, porque Dios destruyó todo a causa del pecado. Sigamos leyendo en el verso 28. Entonces sucedió que cuando Jesús había terminado estas palabras, las multitudes estaban asombradas de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad, y no como los escribas. Bueno, él era el Hijo de Dios. Y podríamos cubrir muchas otras cosas, pero estamos justo en el punto de inflexión. Puede que tengamos algunas cosas que sean buenas por un tiempo, pero ¿qué vamos a hacer durante este tiempo? ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas? ¿Vamos a cambiar? ¿Nos vamos a arrepentir? ¿Vamos a ir a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para aquellos de ustedes que nunca han profundizado en la Biblia y están escuchando algunas de estas cosas por primera vez, ¿qué van a hacer? Recuerden lo que dijo Jesús. Si escuchan sus palabras, serán bendecidos y tendrán entendimiento. Si no escuchan sus palabras, lo que significa Antiguo y Nuevo Testamentos, todos sufrirán el castigo del pecado. Por eso tenemos que acercarnos a Dios en verdad y amor, y hacer las cosas que Él dice.